Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Las 4, las 3 en Canarias, continúa Tiempo de Juego hasta la 1 y media de la madrugada. Les situamos las noticias y los horarios de lo que va a ser noticia en el mundo del deporte hasta esa hora dentro de esta edición dominical de Tiempo de Juego. En fútbol tendremos a partir de las 9 la ida de la eliminatoria por el ascenso a Primera División Liga Santander entre Alavés y Levante en Mendizorroza. La vuelta, recuerdo, que es el próximo sábado también a las 9 de la noche. Antes, a las 6, se cierran las semifinales por el ascenso a Segunda División Liga Smartbank, partidos de vuelta de las semis. Insisto, 6 de la tarde, Castellón Real Club Deportivo de La Coruña ganó 1-0 el Depor en la ida. El que gane esta eliminatoria se enfrentará por un puesto en el fútbol profesional en segunda con el Alcorcón. Y después, a las 8, el Castilla Barça Athletic. Ganó el filial del Barça al filial del Real Madrid 2-4 en el Johan Cruyff. El que gane esta eliminatoria se enfrentará por un puesto en segunda al Eldense. Pase lo que pase, Alcorcón y Eldense tendrán el factor campo a su favor, jugarán la vuelta en casa en la eliminatoria final. También se completa hoy el cuadro de los 5 equipos que ascienden por la vía larga a la Primera Federación, a la tercera categoría del fútbol nacional. Ayer lo hizo el Tarazona, esta mañana el Atlético de Madrid B, que eliminó a Lucán Murcia empatando a 0 tras prórroga, y el Atlético Sanluqueño, que también ganó el partido de vuelta 0-1 al Deportivo Alavés B. Y esta tarde a las 6 y media, Real Avilés Industrial, Recreativo Granada empataron a 1 en Granada, y a las 8 el Decano, el Recre, recibe al Cacereño, empataron a 0 en la ida. Y para completar el fútbol tendremos a las 9 menos cuarto el desempate en Italia por mantenerse en la Serie A entre Spezia y Verona. Es a 90 minutos en territorio neutral en el campo de Reggio Emilia. Y si empatan irán directamente a penaltis sin prórroga y a penaltis se jugarían la categoría. Y a las 11 la final del Mundial Sub-20 entre Uruguay e Italia. Ahora está mandando casi casi en el planeta deporte la final del cuadro masculino de Roland Garros. Estamos todavía en el primero. Ángel García.
51 minutos de partido, Eri. Hace un ratito estaba Casper Ruud 4-1 arriba ante Novak Djokovic en el primer set. El serbio ya ha empatado el partido, ya lo ha puesto 4 iguales. Ahora, por cierto, acaba de hacer unos gestos un poco raros en la zona de la rodilla, pues tirando también el gemelo. Pero Djokovic, que empieza a marcar distancia del 4-1 al 4 iguales y 0-30 para Novak Djokovic.
En baloncesto a las 6 y media tendremos en el Carpena en Málaga el tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa, la eliminatoria entre Unicaja y Barça. Van empatados a 1 en el global. Tras los dos primeros partidos en el Palau. Ya hay lista de la selección femenina para el europeo femenino de Israel y Eslovenia, que como todo el mundo sabe están pegaditos en el mapa. Modo ironía on. El último descarte ha sido Leticia Romero. En motociclismo venimos de COPE GP con Carlos Miquel. En el Gran Premio de Italia en Mugello recuerdo que Moto3 lo ganó Dani Holgado, que amplía 35 puntos su renta sobre Masia, que ha quedado quinto. En Moto2, victoria también española de Pedro Acosta por delante de Arbolino y Dixon. Acosta se queda a 20 puntos de Arbolino en la general. Y en MotoGP ha hecho el completo Bañaya, ganando también la carrera larga por delante de Jorge Martín y Zarco. Se han caído los dos hermanos Márquez, primero Marc y luego Alex. Bañaya le saca ahora 21 puntos a Bezzecchi, hoy octavo. Jorge Martín se queda a 24 de la cabeza de la general del Mundial. De COPE GP nos quedaba pendientes y por eso se ha quedado aquí a mi derecha Carlos Miquel, la resolución de las 24 horas de Le Mans.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo, Eri. Sí, victoria de Ferrari. 50 años después vuelve a la categoría reina de las 24 horas de Le Mans y consigue ganar con los italianos Guidi Giovinazzi y el inglés Calado. Y además tenemos victoria y, por cierto, el otro Ferrari, que era el de Miguel Molina, salía desde la pole. Tuvo unos problemas técnicos que le han hecho terminar en la quinta posición. Pero tenemos también triunfo español en la LMP2, en la segunda categoría de Le Mans, victoria del debutante Albert Costa, que estaba ahora mismo a hombros y llorando en el box de su equipo. Y cuidado, que el año que viene estará Lamborghini en la máxima categoría y Albert Costa es uno de los pilotos candidatos.
Gracias, Carlos. En ciclismo, la octava y última etapa del Criterium du Dauphiné para Giulio Ciccone, italiano, por delante de Vinegar, que se lleva la general final. Completan el podium Adam Yates y Ben O'Connor. Ha sido noveno mejor español Carlos Rodríguez a 5:19 del amarillo. Y está todavía en marcha la crono inaugural de 13 kilómetros de la Vuelta de Suiza. La Vuelta a Suiza, reaparece Benepul tras abandonar el Giro y está por ahí, por parte española, Juan Ayuso. Y en hockey, hoy se buscan campeones para la liga masculina y femenina. La de la femenina, ya no hay que buscarlo más. Es el Junior Jolaseta, que consigue su primer título, el equipo de Getxo, ganándole en la final 2-4 al Club de Campo. En Tarrasa, todo es en Tarrasa, igual que la final masculina, que empieza en 25 minutos entre el Club de Campo y el Real Club de Polo. 4 y casi 6 minutos, hora menos, en Canarias. Como hay mucha presión y mucha tensión todavía en muchas ciudades, villas y pueblos de España, de sus equipos que se están jugando el ascenso, igual conviene descensar un poquito, reírse un poquito, cómo no, con el Grupo Risa.
Grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, buenas tardes a todo el mundo. Transmite el Grupo Risa para la cadena COPE. Bienvenidos a todos y hoy en el Golpe de Gracia toca día de charlas, ¿eh? Como viene siendo tradicional, todos los veranos recuperamos las mejores charlas del Grupo Risa que emitimos todos los sábados por la noche con personajes escogidos, ¿eh?, del repertorio de nuestros amigos, los que conocemos, otros no, y los más sobresalientes, pues algunos de ellos aprovechamos el verano pues para tomarnos un café, ¿eh?, que también viene bien, y bueno, pues escuchar esas charlas, esos momentos y esas confidencias. Hoy, atención, ojo al dato, sobre todo para los que no lo escuchasteis, por si no lo sabíais. Vamos a recordar aquella charla en diciembre, cuando vino al programa en pleno mundial, ¿os acordáis? La selección, Luis Enrique, el twist de Luis Enrique, uno de los personajes icónicos del Grupo Risa. Hoy, en el Golpe de Gracia, charlamos con, ahí va, José Ramón de la Morena. Pues señoras y señores, tantos años haciendo esta voz del de la Morena, fíjate, ya llevas 26, 27 años, y yo que pensaba que la hacía bien, pero claro, que luego se te va todo por el desagüe, porque es que hemos encontrado otro, que me cago en la mal, le he escuchado hacerla, y es que es igual, pero sabéis una cosa, que es que lo que pasa es que la practica más, porque está más acostumbrado, porque le ha echado más horas, la tiene ensayada, y claro, está haciendo el de la Morena desde que se levanta hasta que se acuesta. Entonces, así cualquiera, claro, juega con ventaja. Vale, vais a escuchar, ya verás cómo ha cogido todos los matices, ¿verdad?, todos los registros de la voz. A ver, José Ramón, buenas noches.
Pues me ha costado mucho trabajo, ¿sabes? Me ha costado mucho trabajo imitarte. Me cuesta trabajo imitarte, lo he intentado durante muchos años. Yo te imitaba y decía, joder, a ver, cada vez me va saliendo mejor Fernando Echeverría, ¿no? Y yo lo iba intentando y me decían, sigue, que ya lo tienes medio conseguido, ¿no? Ahora lo he perdido un poco.
Bueno, no, que va. Pero si además, escúchame, pero si tú... Yo no sé cómo al final no has trabajado tú aquí en la COPE. Si tenías todas las credenciales, vamos a ver. Si me estudiaste los Escolapios, si tu madre te quería para cura, si ya te sabes los siete pecados capitales, las virtudes teologales, las obras de misericordia, te convalidaban todas las asignaturas para entrar aquí.
Y fui monaguillo, como Bustillo. ¿Sí? La verdad que sí, tenía absolutamente todo. Pero los caminos de Dios son inescrutables y tú sabes que escribe ¿sí? torcido en renglones derechos.
Que digo yo, de la Morena, buenas noches, ¿eh? Somos el Grupo Risa. A ver si me aclaro yo con la voz.
Estaba sospechándolo, sí, lo he sospechado.
Que digo yo, ¿qué tal se te da ahora responder preguntas, tú que siempre has tratado de buscar respuestas?
Pues no creas que las encontraba siempre, pero me encuentro incómodo. Me pongo un poco más a la defensiva, ¿no? Y trato de dar juego, ¿no? Trato de dar juego, de decir, joder, pues sé que se pasa muy mal ahí, ¿no? Intento decir algo, ser lo más sincero posible, no meter demasiado la pata. Tampoco lo pienso tanto como lo estoy diciendo ahora, ¿no? Pero vamos, no es el sitio en el que yo me encuentro más a gusto, ¿no?
Bueno, pero tú sabes que esto va sin anestesia, oye, ¿eh? No hace falta, esto es fácil. Por ejemplo, a ver, yo qué sé, ¿te has merendado muchos partidos del Mundial o lo justo y necesario, que es nuestro deber y salvación?
Pues lo justo y necesario, que es nuestro deber y salvación, y en peligro de muerte si se ha de confesar. A ver, he visto los partidos de España, he visto a Francia, que el partido en Dinamarca me gustó muchísimo, y no creas que he visto mucho más. Ten en cuenta que ahora estoy muy enganchado a Peter Pan, a todas las de Walt Disney. Sí. A tener un niño de 2 años te condiciona mucho, ¿eh?
Por cierto, ¿qué te parece la cosa esta de Luis Enrique del Twitch, esta fórmula alternativa aparte del periodismo convencional?
No lo he oído, ¿eh? No lo he escuchado. Sé que, vamos, he leído que iba a dar unas charlas, no sé si antes o después de los partidos. Bueno, me parece bien, a lo mejor es una manera de ensayar, ¿no? Porque él siempre ha tenido un rechazo hacia la prensa que tampoco he entendido muy bien. Yo recuerdo que en el 94 era amigo de Paquito González, joder, en el Mundial de Estados Unidos, y que vino al programa que hicimos allí una noche en Chicago, y estuvo agradable y estuvo bien, ¿no? Luego, pues, ya cuando se fue al Barça, ya se produjo ahí un distanciamiento, y yo creo que no sé por qué él ha cogido una especie de fobia hacia la prensa. Yo creo que la prensa con él se ha portado bien en momentos muy concretos y muy delicados. La prensa le ha tratado con cariño y con mucho respeto, ¿no? Pero bueno, tendrá sus razones, tendrá sus psicólogos que le aconsejarán, y bueno, yo no, desde luego no me parece muy acertada esa postura, ¿no? Creo que ellos hacen un trabajo, nosotros hacemos otro, y que siempre que ha habido una selección que ha tenido una comunión con la prensa, ha tenido una comunión con los aficionados, y eso siempre ha acabado bien. Y siempre que ha habido un seleccionador, o cuando se han enquistado las cosas entre el seleccionador, la prensa, termina por enquistarse también entre la gente, y ya termina por crearse un mal ambiente, ese mal ambiente se traduce en una presión extra a los futbolistas, y acaba mal. Con Del Bosque nunca hubo estos problemas, y aquello que acabó muy bien, incluso con Miguel Muñoz tampoco, y también llegamos casi a unas semifinales de México, ¿no?
Pues te has perdido lo de Luis Enrique, porque yo creo que para ti hubiera resultado fascinante, pues, comprobar que, escucharle decir que duerme en tanga y que por las noches se cenan 6 huevos. Este te deja sin gallinas, ¿eh?
Esto es un gallinero entero. Hay que echarle huevos, ¿eh? Joder.
Hay que echarle. ¿Qué tal andamos de tomates este año?
Ayer ya los últimos, ya empezó a hacer frío y ya mal, pero de espinacas muy bien, si quieres te mando, ¿eh? De judías verdes, incluso todavía me quedan algunos guisantes que están saliendo bastante buenos, ¿eh?
Bueno, tú habla con nuestro representante que tiene toda nuestra dirección, que es Roberto Gómez, y...
Buenas noches,
Bobby, y nos quedamos sin espinacas.
Buenas noches, Fernando, buenas noches, Grupo Richa. José Ramón, buenas noches.
¿Qué pasa?
Fenómeno, José Ramón. Entonces, de tomates andamos bien, ¿no?
Tú lo sabes, estamos mandando camiones para Bruselas.
Yo creo que habéis empezado mal la entrevista, porque teníais que haber empezado a hablar de Al Alpardo, la localidad más bonita. Está muy bien Brunete, pero Al Alpardo es, José Ramón, premio Al Alpardo.
Esto no sabe ninguno dónde está.
No tiene ni puñetera idea.
A Fernando, a David y a Óscar, ¿cuándo les vas a dar el premio de Al Alpardo?
José Ramón, que yo me estoy sacando el carnet, voy por el teórico. Y ya cuando me recorra la comunidad ya te digo, ya te cuento.
Entonces, está, pero bueno, tú querías ser piloto. Sí. Si no hubieras sido, he leído que si no hubieras sido dedicado a la radio, te hubieras dedicado a la radio, habrías sido piloto.
Exacto, o sea, sabes que es mi vocación frustrada. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuántos mundiales en tu palmarés?
Uf, no los he contado. Empecé haciendo el de España sin acreditación. Luego ya en el 86 fue en México, ese sí, ya el de Italia 90, el 94 Estados Unidos, luego me parece fue el de Alemania, Corea, en todos, pero bueno, no he ido a todos, al de Corea, por ejemplo, no fui, ¿no?
Estamos lejos eso.
Está lejos, sí.
Y comen perro y...
Sí, oye, José Ramón, ahora que mentas el Mundial de España 82, creo que tienes una anécdota buenísima en un hotel de concentración de la selección italiana.
Sí,
debajo
de la mesa, así es el periodismo.
Cuéntala, por favor.
Sí, a ver, yo no estaba acreditado en ese... ni Lama tampoco. Héctor del Mar hacía las transmisiones con Antonio Somoza, que era un chico de Sevilla, y Roberto Gómez, por supuesto, que hacía el vestuario, ¿no? Y era
vestuario,
era el cartel de la prensa. Y en el último partido, el partido que se jugaba en el Bernabéu, era la final Alemania-Italia, y nosotros evidentemente pensábamos que iba a ganar Alemania de calle. Roberto, ¿te acuerdas que tú decías, yo soy íntimo amigo de Stilicke y de Breiner y los
De todo, de Schumacher, de todo. Yo era íntimo amigo de todos. ¿Sabes por qué? Porque era el mejor portero de la historia. Sí, yo los conocía a todos.
A todos
los metí yo en la selección.
A todos.
Ahí, porque fueron becarios tuyos. Roberto dijo, joder, pues la selección de Alemania estaba en el hotel Villa de Barajas y la selección italiana estaba en el hotel Alameda. Nosotros preparamos todo para hacer el programa desde allí, lo presentaba Brotons y estaba Les Botines. Brotons hacía el carrusel, Botines hacía el programa de la noche. Y de repente, pues Italia se pone por delante en el marcador. Y cuando faltan 20 minutos, aquello tenía pinta de que iba a ganar el Mundial Italia, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije a Brotons: Juan, si me dejas, yo me voy para allá y ya verás y tal. Me puse pesado y Brotons me dijo: venga, hala, vete para allá, porque le dije: no tenemos nada en el Hotel Alameda. Y me fui con Mariano Revilla en una unidad móvil que era un 1430 que echaba un humo. Y cuando llegamos allí estaban poniendo ya las vallas para proteger el hotel, ¿no? Porque venía Pertini a cenar. Y yo tuve la suerte, esos momentos de suerte, que vi, joder, al portero de mi pueblo, a Félix Gavilanes, que era el portero de mi pueblo. Uh-huh. Y hostia, Félix, ¿qué haces aquí? No, soy el subdirector. Y joder, entonces yo le dije, ostras, déjame pasar, porque ya no dejaban pasar a nadie. Sí, hombre, sí, pasa. Y me pasó dentro, y yo desde su despacho llamé a Les Botines, monté el numerito, dije que estaba dentro del hotel de la selección italiana, todavía no habían llegado ellos, ¿no? Y entonces le dije a Félix que me enseñara dónde iban a cenar, me bajó abajo, era un salón que eran mesas de cuatro, pero eran bancos de dos, ¿sabes? Un banquito de dos, una mesa y otro banquito de dos. Y bueno, había una mesa central donde supuestamente iba a cenar Pertini con las autoridades que vinieran, y había otra mesa donde estaba toda la vajilla y un teléfono gris. Entonces, joder, yo le decía a Félix, joder, déjame que... No, te tienes que marchar. Vinieron a llamar a Félix en esos momentos porque llegaba la selección italiana y yo cogí y me metí debajo de la mesa esa porque había un teléfono gris, y cogí el teléfono gris, me le metí para abajo, tenía un botón blanco, yo di al botón blanco y me quedaba línea y me quedé ahí aguantando. Y le llamé a Botines, le dije, mira, me he metido debajo de la mesa, nada, tú aguanta, ay, aguanta. Y joder, yo aguanté, pasó media hora, tres cuartos de hora, ya vi que entró la Guardia Civil, porque yo veía por las botas negras de los guardias civiles por ahí pasando a vigilar. Joder, yo pensaba que en cualquier momento levantarían el faldón de la mesa y me pegarían cuatro hostias y me sacarían de allí, ¿no? Pero aquello tenía buen camino, porque ya los jugadores ya se sentaron, cantaron el himno, empezaron... Yo levantase un poquito debajo, ¿no? Veía que estaban con las servilletas agitándolas así, luego le aplaudieron a Pertín y tal, y entonces a mí Alex me decía que saliera, tú sal ya, y tal. Digo, no, yo aquí salgo en los tiempos de ETA y tal, y me pegan aquí con un babo. Pero bueno, yo no salgo, hasta el final no salgo. Y bueno, pues yo aguanté, Botines decía que tenía un periodista metido debajo de la... no decía debajo de la mesa, que tenía dentro de la cena de la selección... No, yo dije lo que estaban cenando, que era muy típico en aquella época, pues están cenando cóctel de mariscos y crema de no sé qué y tal. Y ya, la verdad es que no recuerdo qué fue la cena, pero sí que recuerdo que le daba yo todos los detalles a Botines, ¿no? Y al final volvieron a cantar el himno, volvieron a agitar las servilletas, aplaudieron y entendí que se iba Pertini, ¿no? Y yo dije, bueno, cuando salga Pertini ya sí que salgo. Como tenía mucho miedo, teníamos a Ortiz de Mendívil de comentarista, de árbitro nuestro, y entonces Ortiz de Mendívil le vacilaba mucho a Roberto, ¿no? Le tomaba mucho el pelo, le decía, ¿a ti quién te compró más veces, el Inter o el Milán? Y entonces él decía que tenía mucha amistad con los italianos, que nos decía Ortiz de Mendívil. Entonces yo les dije... que se venga Ortiz de Mendívil, porque yo pensé, digo, cuando me vean debajo me van a pegar cuatro leches, digo, que se venga Ortiz de Mendívil, que tenía una chaqueta con la escarapela FIFA. Joder, cuando venga Ortiz de Mendívil, yo salgo. Pero nada, me dijo Botines, no te preocupes, que ya va Ortiz de Mendívil para allá. Pero claro, yo tenía que salir. Total, que en esta ya, yo cogí el teléfono a rastras y salí, y recuerdo a Berzot encendiendo una cachimba de nácar Se quedó mirándome así, con el mechero encendiendo la cachimba. En la mesa suya estaban Berzó, su segundo, Dino Zoff, que estaba con la copa, y yo salí de abajo de la mesa tirando del teléfono, del cable, y lo único que me acuerdo que dije, Alex, ¿te escucha Berzó? Fue lo único que dije. Y a Berzó le entró un ataque de risa, pero un ataque de risa que no sabía por dónde meterse, ¿no? Y se lo tomaron luego ya, pues, joder, le puse a Paolo Rossi, fui uno por uno con...
No, no te haga falta.
Y luego ya sí, ya llegó a media hora, sí apareció Ortiz de Mendívil con su chaqueta y su escarapela FIFA, ¿no? Y bueno, al día siguiente me llamó Vicente Marco y me dijo que me iban a hacer de nómina. Bueno, pues fue un golpe de suerte, ¿no? Y me hicieron de nómina.
Y si volviéramos a ganar otra vez el Mundial, ¿tú crees que ni siquiera en esos momentos la nostalgia te toca el timbre?
No, de verdad. Me lo han preguntado ya varias veces esto, ¿no? Es que no he hecho nada de menos, te lo prometo. Os escucho a casi todos un poco, veo la tele, pero lo veo con una distancia muy cómoda, ¿sabes? O sea, cuando tú estás haciendo un Mundial, estás pensando, y pasad a vosotros, ¿qué hacéis? ¿Qué hacemos? Claro, todo, y sobre todo todos los días, que es que eso la gente no sabe lo que es. Todos los días tienes que inventarte algo, y algo que llegue, y eso te quema mucho. Haces un esfuerzo que no te das cuenta hasta que pasa el tiempo y hasta que llega un día que descanses un poco y dices, joder, ese despertar cuando te levantas por la mañana y ese yugo encima del cuello que dices, ¿y hoy qué hacemos? ¿Y hoy qué hago? ¿Hoy qué vamos a hacer? ¿Hoy qué?
Eso es el pan de cada día, macho, ¿verdad?
Eso es. Sí, se te ocurre una idea a las 3 de la mañana que digo, hostia, esto qué bueno va a ser, tal. Y luego por la mañana a lo mejor ya no lo ves tan claro. Y dices, sí, pero como que va a ser fácil que este pique, que se lo crea, que no, que tal. Hablamos cuando hacemos un poco de periodismo de humor o sátira, ¿no? Sí, claro. Ese yugo lo tienes en la cabeza por las mañanas. Y yo
al revés, ¿verdad? Dices, esto que voy a hacer es una mierda, pero bueno, y luego resulta pues que...
Sale bien. Joder, yo no pensaba que este toro iba a embestir tanto, ¿no? Y que me iba a parar tantos muletazos, ¿no? Pues y yo eso ahora no lo tengo. Estoy con una situación de comodidad. ¿A qué hora empieza el partido? A las 8, pues a las 8 menos 5 o menos 2 minutos estoy ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, y antes no, antes era una cosa, una tensión, y bueno, y tal. Y luego que le da zona mixta, ¿cómo va a ser? ¿Y quién vamos a poder hablar? Y luego, como desde un tiempo a esta parte, yo creo que 10, 12 años, se ha puesto tan difícil poder hablar con los futbolistas, sí. Porque a ellos les ha venido muy bien que los presidentes no les dejes. Los presidentes lo han obstaculizado esto todo lo que han podido. No sé, se ha hecho una especie de persecución con la prensa. Igual que se puso tan de moda la violencia de género, pues en esto se puso muy de moda la enemistad con la prensa, ¿no?
Se ha bunkerizado el fútbol, ¿no? Se han metido en un búnker todo, ¿no?
Sí, totalmente. Más que en un búnker, fíjate, en una trinchera, ¿no? Y cuando yo empecé el primer Mundial, la primera Eurocopa que yo hice fue en el 84 en Francia, y estábamos en el mismo hotel que los futbolistas y jugábamos al tenis juntos. Yo recuerdo haber jugado al tenis con Santillana, con Víctor, y Santillana, Víctor y Julio Alberto, en Lyon. Y echábamos ahí unos partidos de tenis, tal, al mus. Jugábamos al MUS también, de ellos después de cenar, nosotros salíamos. Era otro ambiente. Podía haber discusiones y hubo follones en aquella Eurocopa entre Miguel Muñoz y Vicente Miera, que era su segundo, con García, ¿no? Porque discutieron por no sé qué y tal. Era muy típico, porque García, como estaba con Porta y tal, pues era muy típico que se armara el lío con el entrenador que fuera, ¿no? Pero era otro ambiente. Lo vivías de otra forma, ¿no? Ahora yo me doy cuenta que les han bunkerizado de tal manera que parece que somos un poco el enemigo, ¿no? Eso es muy complicado, ¿no?
Oye, déjanos un par de píldoras de dos personas que queremos recordar porque tú las conociste muy bien y porque, insisto, antes del Mundial se nos han ido y quedan en un recuerdo muy agradable. Por ejemplo, no sé, ¿qué se te ocurre decir de José Manuel Llaneza, que es el alma mater del Villarreal, una casa que tú conoces muy bien?
Pues que yo empecé llevándome mal con él, ¿no? Porque él era muy amigo de Fabra y la SER en esos momentos tenía una investigación muy, muy profunda sobre Fabra y terminé queriéndole como un familiar, ¿no? porque terminé descubriendo, cuando empezamos a hacer los campeonatos para los niños y todo esto, descubrí un tipo que es que el fútbol lo lleva en la sangre. Era muy apasionado, muy de blancos o negros, ¿no? En verano vino alguna vez a verme a Estepona, cenamos juntos, y era jugaba al MUS, mucho. Cuando ya estuvo tan enfermo, fui a verlo y echamos una partida de MUS, ¿no? Y bueno, fue divertidísima, ¿no? Porque yo jugaba al MUS con mi mujer y entonces él, él eso lo veía un esnovismo, ¿no? Decía, ¿saben de vendas? Y jugó con uno de los amigos que tienen allí en Villarreal y los ganamos, ¿no? Y nos ganaron ellos y nos dieron la revancha y les dijo Fernando Ross, padre, no les deis la revancha, que nunca se da revancha, que se pierde. Y les ganamos en la revancha. Entonces hubo que echar la buena y les ganamos en la buena, ¿no? Entonces Fernando Ross le decía, joder, yo, mira que os lo dije, mira que os lo dije. Pero él era muy exagerado, era un gran tipo, un personaje admirable, ¿no? Me dolió muchísimo.
El otro, al que sí conocimos todos, porque también trabajamos con él, Alfonso Azuara.
Pues Alfonso Azuara era un enfermo de la honestidad. O sea, era... La honestidad y la verdad elevada a límites radicales, ¿no? Era un personaje también admirable, al que yo le quiero y le debo mucho. Era mucho más tierno de lo que él pensaba, muy amigo de sus amigos, pero cuando era muy amigo de sus amigos era todo o nada, ¿no? Yo le he querido y le he admirado y le seguiré queriendo hasta la eternidad, ¿no?
No sé, comentaba yo con Paquito González, digo, ya verás cómo se ha encontrado por ahí arriba con Luis Aragonés. Y me decía Paquito, joder, si ves que va a llover cuando está tronando, es que se han encontrado.
Sí. No, San Pedro ya les habrá llamado la atención más de una vez, ¿no? Que sí.
Bueno, pero Alfonso decía, yo cuando se enciende el piloto, cuando se enciende la lucecita y tal, yo no tengo amigos. Eso es fácil. Eso, tú, por ejemplo, tú tienes amigos en que han sido directivos y presidentes y entrenadores. Cuesta.
Bueno, Alfonso era, en eso era muy radical, pero ni siquiera Alfonso se puede permitir eso. Ninguno nos podemos permitir decir que no tenemos amigos cuando se enciende el piloto rojo. Porque a lo mejor no tienes amigos, pero tienes padre, tienes madre, y tienes hermanos. Y, no, todos tenemos. A ver, yo de alguna vez discutía con él sobre la objetividad. Yo le decía, mira, la objetividad no existe. La objetividad es una línea tan fina que o te pasas o no llegas, ¿no? Sobre la misma objetividad no se mantiene nadie, ¿no? Todos, cada uno contamos las cosas de una manera, de una forma, y a cada uno nos condicionan una serie de cosas, ¿no? Lo que existe es la aproximación a la objetividad. Tú te aproximas más que otros. Eso sí puede ser, más que otro. Pero la objetividad total no. Y Alfonso tenía amigos. Tenía a mi amigo Luis Pérez Gil, que siempre decía, Relaño, te ha quitado la novia. Luis Pérez Gil era uno de mis mejores amigos. Y Alfonso le tenía una fe rotunda, le tenía una fe porque le quería horrores, ¿no? Y con Luis era incondicional, ¿no? Porque Alfonso, con el abogado que tenía prisa, Diego Córdoba, a Diego Córdoba lo quería, bueno, lo quería con locura, ¿no? Y porque Alfonso no sabía nunca si realmente su vocación era periodista o abogado o juez, porque era una mezcla entre las tres. Sí. De repente hacía de fiscal y se ponía el papel de fiscal y era el más duro, ¿no? De repente se ponía como juez y dictaba sentencias. Y de repente era abogado y defendía a muerte, ¿no? Bueno, él de hecho hizo derecho. Era un personaje muy
un personaje, cool. Alfonso era un personaje. De todas maneras, por ejemplo, Florentino y tú sois amigos. Entonces, Florentino, presidente Florentino, buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches.
Cuéntanos el mayor aprieto en el que te ha puesto De la Morena en una entrevista.
José Ramón es un amigo, siempre me ha tratado muy bien las entrevistas. Hola, José Ramón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No, pero hubo una entrevista en la que me puso entre la espalda y la pared. Pero ¿tú te acuerdas cuando me preguntaste si me había mamado alguna vez, si había fumado porros?
Sí.
Y sobre todo cuando me preguntabas de baloncesto, pedazo de mamón.
Ay. Cuando me preguntabas de baloncesto, cuando lo de Cambala, que se hable con Balán.
Hablando de baloncesto, él y yo, era... Uf.
Ahora, ¿cómo se hace cuando alguien que es amigo tuyo mantienes una red cordial? Florentino, mira que era difícil meterle el tenedor, ¿eh?, en las entrevistas.
Ni el tenedor, ni el cuchillo, ni nada. No, era, es complicado porque él se siente incómodo. se siente incómodo. No lo sé por qué, porque, a ver, dentro de Florentino hay un personaje al que yo públicamente no he llegado nunca, que es tierno, que cuando le hablas de su mujer se emociona, cuando le hablas de Pitina se emociona, pero si se lo dices en una entrevista se levanta y se va, porque lo lleva muy mal, ¿no? Pero él es tierno con sus nietos, le he visto y se deshace, ¿no? Con sus hijos lo mismo, aunque intenta ponerse ese caparazón de duro, ¿no? Pero al personaje tierno en una entrevista yo no le he logrado llegar nunca.
Incluso en los aspectos deportivos del club, ¿no lo decías al final de la entrevista, cabrón? Pues es que no te he sacado nada, hoy está que no hay quien...
Sí, sí, se lo he dicho muchísimas veces, me lo estás diciendo porque alguien te lo ha chivado, pero es verdad, es verdad, y él te contestaba peor, ¿no? Anda, cabrón, que robo tu día, que eres amigo mío, con el rato que me has hecho pasar, anda, vete por ahí, ya no vuelvo, siempre está, no vuelvo. Y encima luego había una corte de pelotas en un servetes que encima le daban la razón, joder, yo no sé cómo le has aguantado, pero sí, no sé cómo le has aguantado y tal, y yo decía, ¿quién cojones esto?
Porque Cerezo era otra cosa, ¿verdad, presidente? Tú, lo más que le vacilabas a De la Morena, ¿o no?
Buenas noches. ¿Qué pasa, José Ramón? Hombre, yo tengo una cosa. A mí cuando me... José Ramón, cuando tú me llamabas me tenías hasta boletín informativo, porque ya decía, ya no tengo más contenido, voy a tirar a este 40 minutos.
A usted el único que le mantenía en él era Roberto Gómez. Con las entrevistas buenas de... Es que a mí me vacilaba hacer eso. Y a lo mejor le preguntaba a Roberto,
bueno,
se ponía serio.
A todos, José Ramón.
No. Con Roberto se ponía así, se estiraba Roberto, estiraba así el cuello para arriba y le preguntaba algo y entonces Cerezo se ponía serio y le contestaba. Y decía, tiene narices. Digo, es verdad.
No, pero cuando te llamaba José Ratú, en realidad para lo que estabas era para darle la nómina de películas que tenía que ver Manolete.
Hombre, por supuesto. Sí, hombre, ¿no? Yo escuchaba a Manolete y tal. No, que el Atlético Madrid. Yo decía, mira, Manolete, tú lo que tienes que ver son películas... hombre, y cuando amanece apetece, y todas estas películas de culto, sí. José Ramón, que tú y yo sabemos, Los Vingueros...
Caperucita Roja, hace tiempo que no moja, que es...
Exactamente, Spinetti y Pumuki a solas en el Suzuki, o sea, estas son las buenas,
¿verdad? Sí, José Ramón. Arte y ensayo, sí.
Eso es.
Cine de culto,
Peter Pan y Campanilla a solas en la guardilla.
Ese es el Peter Pan. Ese es el Peter Pan bueno. Qué vaya, cuántos disgustos este año el Atleti, ¿no? ¿Qué hacemos?
Joder, porque nos habíamos acostumbrado al pata negra y el año que nos abren Mortadela, pues ya dice, a ver, yo no me pongo demasiado nervioso ya en esto. ¿Qué va? No. Lo que pasa es que nosotros, el Atleti tiene un equipo este año que creaba ilusiones porque pensaba, joder, tiene buen equipo, el Atleti tiene un muy buen equipo. Pero una vez que se te tuercen las cosas y empiezas a perder la fe, empiezas a perder la confianza, sobre todo empiezan a perder la confianza de los jugadores unos en otros, ¿no? Esto ya no es lo que era, este no está, tal. El equipo se empieza a desinflar, ¿no? Se empieza a desinflar. El Metropolitano ahora ya no es tampoco lo que era. Yo he visto en el Metropolitano recientemente discusiones entre la gente, ¿no? Uno defendiendo al Fimeote, otro atacándole a Felipe, al otro. Entonces ya no se creaba esa comunión de fe ciega que había antes, ¿no? Ahora han empezado las dudas y posiblemente la época de Simeone empieza a tener fecha de caducidad. Ahora, a mí Simeone ha sido un burladero fantástico para el Atlético de Madrid, sobre todo para Miguel Ángel y para Cerezo. Que acordaros de los tiempos de Gil, Cerezo, queremos tu pescuezo. Y decía Cerezo, ¿por qué tiene que ser el mío? ¿Por qué tiene que ser el mío? Y le decía Alcalá, ¿y por qué no el tuyo? Cuando decía Alcalá eso, ¿no? Decía Alcalá, estamos aquí con un grupo de gente que están chillando, Cerezo, Gil, Cerezo, queremos tu pescuezo. Presidente Cerezo, buenas noches, ¿qué le parece? Y ¿por qué? A lo mejor le están pidiendo el tuyo, ¿por qué no es el tuyo? Y eso ha sido un burladero muy 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 bueno, ¿no? Y ahora el entrenador que venga lo va a tener difícil, ¿eh? Lo va a tener muy complicado.
Hace año y medio ya que cruzaste el río y ahora estás en esa otra orilla tuya. ¿Cómo es esa otra orilla donde tú estás? Digo, más que nada para que nos informes, porque algún día tendremos que cruzarla nosotros.
Pues depende cómo la cruces. O sea, a ver, una cosa es que la cruces sin querer y otra cosa es que la cruces queriendo, ¿no? Yo la he cruzado queriendo y además con mucha ilusión. Y lo que he descubierto es que digo, pues igual tenía que haberla cruzado antes, ¿no? Porque esto se va muy rápido, ¿no? Cuando te quieres dar cuenta, ya no estás en condiciones de disfrutar nada de lo que has conseguido honradamente y pasando mucho miedo ante el micrófono, ¿no? Yo me acuerdo que una de las que nos compramos un coche, José Tomás y yo, pues un amigo nuestro nos dijo, joder, ¿y dónde vais con ese coche? Y José Tomás dijo, pues yo no sé tú, pero yo a pasar miedo. Y yo decía entre mí, joder, pues yo también a pasar muy malos ratos, que se vienen muchas noches de niebla de la radio a las tantas de la mañana y ves accidentes y ves cosas y se pasa mal, ¿no? Y luego dices, joder, ¿y esto cuándo lo voy a disfrutar, no? Porque al final lo que haces es que tu hijo tenga un piso más para alquilar y tú no te da tiempo prácticamente a disfrutar nada. Yo ahora lo estoy disfrutando como si tuviera 25 años porque tengo un hijo de 2 años que me está haciendo disfrutar horrores, me ha vuelto a hacer creer en los Reyes Magos, en Santa Claus, estoy buscando un traje de Santa Claus, a ver cómo lo arreglamos para el día 24 por la noche, ¿no? Y bueno, estoy viviendo cosas que antes no viví, ¿no? Porque cuando yo tenía esos 25, 28 años, vivía única y exclusivamente para que a mis hijos no les faltara de nada, ¿no? Y para poderles pagar el mejor colegio y para que pudieran ir a estudiar un día a Estados Unidos o hacer un máster, todas estas cosas que se hacen ahora, ¿no? Cuando realmente haces los esfuerzos que hemos hecho nosotros, ¿no? Y cuando, esos que, entre comillas, dices que en tu profesión has tenido cierto éxito, ¿no? Pues nadie sabe, nada más que lo que hemos atravesado esos puentes, el esfuerzo que has hecho, ¿no? Y a la hora de la verdad yo veía amigos míos que se han ido, como este del que os hablaba antes, Luis Pérez, que se han ido sin haber disfrutado nada de lo que consiguieron, de lo que tenían, ¿no? Siempre decían, pues iremos a no sé dónde, haremos este viaje a no sé qué, iremos a un mundial sin la presión de la zona mixta y sin pensar en si van a hablar los futbolistas o no van a hablar, iremos a disfrutar. Y de repente te reventaba por dentro un cáncer o un accidente o un infarto o cualquier cosa y se iban y decías tú, joder. Y yo ahora me estoy cobrando esa distancia, nunca sabes lo que te queda, pero estoy disfrutando como nunca, ¿eh? Este año y medio que tú decías, a mí, por supuesto, se me ha hecho muy corto, muy, muy, muy corto, ¿no? Digo, joder, que yo pensaba que la vida iría mucho más lenta cuando dejas la radio, ¿no? Al revés, la vida va mucho más deprisa, te lo juro, ¿eh? Y siempre tienes cosas, un día una cosa, otro día otra, otro. Yo ahora, la fundación me engancha mucho, ¿no? Porque me saca lo mejor que tengo. Hacemos los campeonatos de los niños, que es un poco con lo que mantenemos un poco la fundación, y ves cosas que no hago yo, que hacen otros. Yo ver a Sebastián Álvaro cuando se pone a cargar ahora la ropa para ir a José, a llevar a los niños de José la ropa que le llevamos, los balones, todo eso. Tenemos escolarizados allí ya 400 niños, han ido 15 ya a la universidad, ¿no? Bueno, pues todo eso, el mérito es de Sebas Álvaro, que se va para allá, que digo, joder, a mí no me llevaban para allá ni con los bueyes atados, con la dureza que hay allí, ¿no? Ver al doctor Lipton ahora cuando se va a operar casos extraños con otros 6 cirujanos en Nicaragua, han estado en El Salvador, más adelante irán a México, ¿no? Pues joder, dices, coño, pues algo bueno estoy haciendo de mi vida, algo bueno estoy haciendo con esto, ¿no? Contribuyendo yo, ¿no? Porque realmente el que digo, los que se pegan la paliza y los que tienen mérito son ellos, el doctor Lipton y sus cirujanos y Sebas Álvaro, o el padre Doñoro, que creamos un hogar de niños en Perú también, ¿no? Y que también tiene un mérito de la leche, ¿no? Bueno, pues a mí todo eso me llena y me hace sentirme útil, ¿no?
Pues por todo esto que ha contado José Ramón, pues ahora os explicaréis por qué un día decidió cruzar el río. Y si a eso le añadimos, y lo digo porque a mí me conmovió especialmente porque me suena la letra de la partitura, que en los últimos meses un médico te dice que tu hijo que viene tiene el 90% de posibilidades de quedarse ciego, pues joder, eso es un puñetazo que te da la vida, ¿no? Cuando estás trabajando, ¿no?
Aquello fue jodido, sí. Pero vamos, fue una cosa que luego salió bien y joder, que yo me di cuenta
que la vida te daba una oportunidad de disfrutar más que de sufrir, ¿no? Primero, yo al principio no acabé de creérmelo del todo, ¿no? Pues que mi mujer lo llevó muy mal. Yo llegaba a la radio y me encontraba un drama. Ella disimulando que estaba llorando y... Bueno, luego, la verdad es que tuve mucha ayuda, ¿no? Porque a mí el doctor Calleja me animó muchísimo. Me dijo, bueno, te han dicho un 90%, pero lo normal es que esa infección, pues a lo mejor no le ha alcanzado del todo, o a lo mejor igual solamente viene sordo, y si viene sordo hay ahora ya muchas oportunidades de que les implantan un sistema en el oído que oyen y tal. Y yo recuerdo que el médico en Puerta de Hierro, en una reunión que tuvimos, me dijo, mira, lo ideal sería ahora firmar que viniera sordo. Lo firmaríamos aquí todos los que estamos en este despacho y sería... Yo pensaba, yo miraba así niños que nacen sordos y tal, pero también decía, bueno, es que a lo mejor nace sordo, a lo mejor nace ciego. Y bueno, pues, joder, también, joder, explicarles cómo es la luz, cómo es... Bueno, la cuestión es que con el tiempo decidimos hacer un año, con el riesgo que faltaba un mes para que Laura diera luz, y se produjo lo que yo entiendo que fue un milagro, no lo sé, llámalo como quieras, ¿no? Pero que el niño no tenía nada, ¿no? Aún así, al nacer lo pasas mal, porque estuvimos ahí 2 días haciendo pruebas y pruebas a ver qué pasa, a ver si tal. Y yo, cuando Laura dormía... le pasaba la mano, estúpido de mí, ¿no? A ver si... Bueno, claro, los niños no ven. Y me dijo Laura, claro, ¿pero qué haces si todavía no ven? Hasta dentro de... Y yo decía, joder. Y bueno, pues el niño ahora, yo le llamo el vaquilla porque pues, se lleva por delante todo lo que hay en casa. Es la alegría de la casa, pero es más hiperactivo que su padre, ¿no?
No sé, al final, estando en la radio en la que estamos, va a ser verdad que Dios se aprieta, pero no ahoga, ¿no?
Pues es verdad, yo creo que, sí, ¿no? que habrá gente que siempre hay alguien que lo pasa peor que tú. Estás pensando que puede ser el tío más desgraciado de la Tierra, hay alguien que lo está pasando peor que tú y hay alguien que lo está pasando mejor.
Siempre. Hombre, a mí la única pena que me da para los que nos quedamos en el camino es que, joder, se habéis perdido un piloto.
Eso es verdad, pero mira, ganaron un gran showman.
Oye, y tú que venías a la radio, las novilladas las hiciste en Radio España o en Radio Inter, cuando entras en la SER, para ti eso debe ser entrar en la NASA, ¿no? Pisar esa casa por primera vez.
Sí, joder. Bueno, yo en la SER, a ver, en la SER entré con lo de las becas, ahí me ayudó Brotons, que fue el que me cogió, ¿no? Y Esteban Cavadas, el técnico de Paz Descanse. Yo fui pidiendo oportunidad de becario en Radio Intercontinental, en Radio Popular, en Radio Centro. Radio Popular era lo que hoy es la COPE, antes era Radio Popular, que era una emisora pequeña de provincias. Tal. Y en la SER, ¿no? En la SER me parecía que era demasiado... me parecía que era el Barça o el Madrid. O, bueno, primero vamos a empezar jugando en Getafe. Y empecé en Radio Intercontinental. Estaba María Elena Doménez y Fernando Forner, y cada 15 minutos daban noticias. Había allí un teletipo y entonces María Elena Doménez decía, aquí Radio Intercontinental, Madrid. Señoras, señores, la temperatura en Madrid, Modesto La Fuente, es de 17 grados. Y entonces Fernando Forner, con aquella voz empastada que tenía, decía, noticias en la Inter. Y entonces ahí aparecía el de la Morena o algún becario y decía algún disparate como el que dije yo en una ocasión, que no sé, que no teníamos ninguna preparación. En segundo de periodismo no estás preparado para nada. Había allí un teletipo y según salían las noticias del teletipo, tú cogías la primera que veías sin ningún criterio ni nada y lo soltabas. Y había una que había acabado de salir que le ponía ese punto a punto R punto, Juan Carlos I acaba de inaugurar el nuevo modelo de helicóptero. Y yo dije, ¿sabes? Juan Carlos I acaba de inaugurar el nuevo modelo de helicóptero.
Bueno, pues imagínate, y el dueño de la radio.
El dueño era Serrano Suñer, que era el cuñado de Franco. Y al día siguiente nos dijo Flores, venid que hay uno de los dos que se va a la puta calle. Y digo, joder, sí que he durado aquí. Y mi amigo Tomás dice, pues venga, vamos a escucharlo. Y digo, yo no entro al despacho de Flores a escuchar yo decir el SA Juan Carlos I. Y al rato le veo a Tomás que sale llorando y digo, joder, ¿y tú qué has dicho? Y dice, no sé, yo no he dicho nada. Pues le había escuchado Serrano Suñer, no sé qué diría, qué haría, y a mí no me escuchó. y bueno, pues yo tuve la suerte de seguir ahí, ¿no? Y seguí 3 o 4 meses allí haciendo prácticas. Luego estuve en Radio Popular con Luis Sanjurjo y todos estos haciendo ya deportes, ¿no? Y luego ya fue cuando me presenté a las becas que hacía Caja Madrid en la SER, donde pues tuve un golpe de fortuna también, ¿no? Porque era el momento en que se acababa de ir Parrado. Necesitaba un chico para matinar, que llegara a las 3 de la mañana, porque después del golpe el intento de golpe de estado de Tejero, a Iñaki, que estaba en Televisión Española, lo echaron de televisión y volvió a la SER y empezó a hacer un programa que se llamaba Aquí la SER. Empezaba a las 6 de la mañana, necesitaban un chico de deportes y su hermano Ramón, que a mí me tenía cierto cariño, pues se lo recomendó a Iñaki y ahí empecé.
¿Cómo es la cosa esa? Porque claro, tú entras en la SER justo cuando García se estaba marchando. ¿Eso de que le haces tú las maletas a García?
Eso es verdad. Uh-huh. Ya te digo que yo entraba muy temprano. Yo entraba a las 3 de la mañana y estaba hasta las 9 menos cuarto que empezaban los porretas. Pero yo empalmaba con otro turno, ¿no? Con otro turno que era el que empezaba a las 9 hasta las 2:30 de la tarde que empezaba el informativo, ¿no? De 2 a 2:30 estaba los deportes que los hacía Pepe Domingo con Manuel Lorenzo, el célebre abuelo porreta, ¿no? Y entonces yo me iba a los entrenamientos y venía al programa de Pepe y contaba lo que había habido en los entrenamientos, ¿no? Luego eso terminó siendo un programa de deportes que hacíamos ya directamente, que lo terminamos haciendo Paquito González, Chus Galán y yo, ¿no? Sí, hacíamos verdaderos disparates. Ese fue el embrión del
larguero. La génesis, ¿no?, del larguero, ¿no?
Sí, porque yo pensaba, digo, joder, a estas horas no nos escucha, ¿quién nos escucha a estas horas? A las 3 de la tarde, digo, pues seguramente nos escucharán señoras que están recogiendo la cocina. Y hacíamos un programa más desenfadado. No hablábamos demasiado de la defensa en zona ni del
bloque bajo y el bloque alto.
Eso es.
Los parequitas.
Sí.
No me hagáis hablar de eso, ¿eh? No, venga, no. Vamos a seguir.
En el lío que me metió un día el cabrito este, está Ramón Mendoza, estaba casado con Yanin Girón y estaba en Tenerife con la duquesa de Feria, ¿sabes? Y le habían hecho unas fotos. Y esas fotos las publicaba Panorama. Y Brotons estaba de director de Panorama en ese momento. Y fíjate, Ramón Mendoza era accionista de Prisa, ¿no?
Sí.
Y me llama, y Roberto estaba, entraba, me parece que desde el entrenamiento del Atlético entrenaba a las 2:30 de la tarde, y me llama Roberto y me dice el cabrito, dice, bueno, ¿qué? ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo está el panorama? Para que yo entrara al trapo, ¿sabes? Y terminamos entrando al trapo. No, terminé entrando al trapo porque el técnico que había en la SER era Moncho Estévez. Entonces yo recuerdo que le dije a Moncho, ya verás qué foto, Moncho. Pero entonces Mendoza lo entendió como que se lo decía a él, ¿no? Y Mendoza llamó a Polanco. Y Polanco, en una convención de directores, le llamó a Relaño. Y le dijo a Relaño, pero estos animales, ¿qué están diciendo? ¿Qué han dicho? ¿Qué tal? A mí me llamó Relaño, ¿pero qué han dicho? ¿Qué tal? Porque Polanco es verdad que decía una cosa, los temas personales, que cada uno haga lo que quiera. Ahí no soy quien para... Bueno, se armó un follón, Mendoza quería que nos echaran, a mí, a Roberto. Bueno, no sé cómo, ahí le dio Relaño, pero nos salvó la cabeza, pero estuvimos a punto de estar los dos en la puñetera calle porque Mendoza le decía a Polanco que, claro, es que cuando llegó Yanin Girón le había puesto las maletas en la calle, porque las fotos de Mendoza de la mano con la duquesa de Feria en el sur de Tenerife salieron en portada en aquella revista, en Panorama. Y me la lío bien ahí,
y luego ya pues te encomiendan la misión de hacer el larguero y entonces nos situamos a la Caixa La Fresca en una playa de la Manga del Mar Menor. Hay una señora con un transistor, ¿verdad? Y ahí escuchas el ra ra ra,
una botella gigante de Fanta, los 3 niños por allí y tal, y un pedazo de transistor inmenso, y escuché el ra ra ra. Yo lo había oído ya, pero ahí al escuchar ese, es que significaba todo lo que yo entendía, que hincha tú eres el mejor escuchando el transistor, ¿no? Porque siempre decían, no, el fútbol más puro es el balón, ¿no? En el fútbol lo más puro es el hincha. En el fútbol que paga, que mantiene, que sufre, que disfruta. A mí me parece que lo mejor del fútbol son los aficionados.
La sintonía de José Ra casi te la echan para atrás. Hay que decir que son dos expertos en música, expertos acreditados como Relaño y sobre todo Manolo Lama, que te ha escuchado discos toda la vida.
Sí, no les gustaba. El año de la mano no les gustaba.
No, no la entendí nunca, niño.
Yo creí que a esto no le sacabais.
A esto le sacamos de vez en cuando, José Ramón.
Está clavado, está clavado. Yo pensaba que, digo, mira, con la mano ha habido cojones. Porque no la han logrado imitar, no. Pues bueno, me llamaron aquel mediodía. Entonces yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y decía el dueño, joder, es que te van a tirar piedras, joder, es que te estás riendo de la gente, es que eso no se puede hacer, ¿no? Y fuimos discutiendo hasta que llegamos a la puerta de la radio, nos encontramos con Del Cader, y ellos habían venido por una acera, yo por otra, de la Gran Vía, y nos juntamos al cruzar la calle, y nos dijo Del Cader, ¿qué tal? ¿Qué? No sé qué. ¿Qué? ¿Dónde vais? Digo, pues a escuchar la sintonía, que a esto no les gusta. Y entonces dijo Del Cader, vente conmigo, vamos a escucharlo tú y yo. Y llegamos allí en una cabina, la pusimos y yo ya les había dicho que si no entraba esa sintonía yo no hacía el programa. Eché ahí un órdago casi de farol, porque, ostras, imagínate, ¿no? Si el primer día que habíamos anunciado ya no lo hago. Y me dijo Del Cader, a mí la sintonía me parece perfecta. Ya está.
Entonces, no hay problema. De todas formas, joder, nos queda la mitad de nuestras vidas por contarnos. Tenemos que quedar otro día porque ya estamos entrando en los años 90 y vienen las etapas pirenaicas. Porque aquí unos eran de García, otros eran de La Morena y luego estábamos los muy cafeteros que hemos roto radios, transistores de radio, oyendo lo que decía García. García con Clemente. Clemente dice una burrada. Cambia al otro lado que va a empezar el barco en la niebla. A ver a qué hora empieza el barco en la niebla. Hoy es un programa, grababas el otro. Nos habéis vuelto locos a todos los oyentes. De todas maneras, yo creo que si tienes a bien, nos vamos a ocupar de esa otra época porque nos queda la mitad, tío. Entonces, de todas maneras, la última.
Esa la dejamos para otro día.
Esa la dejamos para otro día. De todas maneras, si tú pudieras hablar con aquel de La Morena de hace 30 años, con su punto de insolencia, de piloto suicida, ¿verdad? ¿Qué te gustaría haberle dicho?
Que ha tenido mucha suerte, que las curvas no se pueden tomar siempre a 300 por hora porque normalmente te matas, y que él tomó demasiadas. Con lo cual, como está vivo, le digo eso, que ha tenido mucha suerte, pero que no lo repita tantas veces.
¿Alcalá, te ha gustado?
Sí, sí, sí. Hola, Joserra. Sí, me ha gustado mucho la entrevista. Para un estudiante tan avezado como yo de la asignatura de Teoría de la Información que aprobé hace unos cuantos años, ¿eh, José Ramón?
Bueno, pero ¿es Alcalá o no es Alcalá?
Sí, soy yo, Joserra, sí. Bueno, yo es cierto que la aprobé algo más tarde, pero bueno, oye, los dos...
¿Pero es Alcalá o no es Alcalá? No, en serio.
Que sí. Mira mi iPhone, tío. Mira.
No. Qué cabrones. Alcalá está clavado. Es que yo pensaba que Alcalá, te lo juro. Digo, ahora viene otra vez con la teoría de la información y las teorías de Patrelo.
Lo más arriesgado que te hizo hacer Alcalá fue la carrera de la galga.
La galga de Aquilino, que quedó campeona de España.
Sí, sí.
Que la pusimos los cascos y la entrevistamos.
Ay, señor. De La Morena, José Ramos, muchas gracias por el rato, amigo.
Bueno, un abrazo muy fuerte.
Quedar con Dios, ¿eh? Hasta mañana, José Ramos.
Hasta mañana.
Oye, café,
yo os dejo que no llego a coger al niño.
Corre. Venga,
un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí esta charla, ¿verdad? Esta charla inacabada con los cabritos estos de la risa que durante todos estos años han hecho conmigo lo que han querido. Esa es la verdad, sobre todo el alto, que es el que me imita, ¿verdad? Y cuando yo no he dicho cordera en mi vida, ninguna vez, ¿no? Ay, cómo estamos, ay, mablete. El caso es que, así de episodios, para terminar esta hora de una manera simpática, ¿verdad? Pues estábamos una noche en el programa y me salta el busti con un notición que era este.
Antonio González, hombre de Villanueva de la Serena, ha sacado una sandía de 92 kilos y 200 gramos.
¿En Villanueva de la Serena?
En el pueblo de Raúl Granado. Yo no sé si conocerá a Antonio González, ¿no?
Récord de España.
Para mover. Pues yo, con noticias de semejante calibre, lo que era menester, sin duda, era llamar al alcalde, ¿no? Y es lo que hicimos, llamar al alcalde de Villanueva de la Serena.
¿Alcalde?
Hola.
Miguel Ángel.
Sí.
Al habla José Ramón de La Morena.
Un
placer.
¿Te acuerdas que estuvimos haciendo el programa del pueblo ahí un día?
Efectivamente, es que yo pensaba que no te acordaba, eras tú.
¿Sigues con gafas?
Sigo con gafas.
Te llamaba porque, claro, la noticia del atleta que tenéis ahí, del Casillas.
De 92 kilos, ¿no?
Que exacto, que ha sacado una sandía de 92 kilos y 200 gramos.
Y 200 gramos. Un peso que alcance ese récord de España.
Pero será legal, ¿no le habrá dado hormonas de crecimiento y eso, no?
Hombre, yo creo que además es la tierra y está estupenda, por lo tanto.
Hombre, por favor, a donde esté una sandía y donde esté unos buenos melones.
Eso está claro, y además...
Es que me estoy poniendo... A mí es que yo me los unos buenos melones, bueno, como a todo el mundo, ¿no? Pues nada, alcalde, simplemente para que me dejaras un saludo. Hola, José Ramón, soy el alcalde de tal.
Estupendo, pues... Hola, José Ramón, sentimos extraordinariamente orgulloso de nuestro paisano Antonio por haber logrado que ese fruto de la tierra de Villanueva Serena tan tradicional haya logrado el récord de España.
Me habían dicho que el alcalde que era del Real Madrid.
Sí, sí, siempre lo fui.
Entonces, claro, yo tenía en la otra línea como jefe de redacción. Emilio, ¿estás ahí?
Sí, alcalde.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Un placer. Encantado de poder saludarte.
José Ramón me ha contado la gesta de vuestro conciudadano y nosotros en Madrid pues lo que queremos es recibir a Antonio, ¿no? ¿Se llama?
Sí, Antonio se llama, Antonio.
También a usted como alcalde de la localidad para entregarle una placa conmemorativa en el Paco de Bernabéu.
Pues será un placer, muchas gracias.
Y con la sandía pues hacer un saque de honor en algún partido.
Allí estaremos, no tenga ninguna duda, será un placer.
Es una muestra de cariño, obviamente, hacia la localidad de Villanueva del Fresno.
De la Serena.
Eso es. Y bueno, pues venir al Estadio Santiago Bernabéu con la sandía en la mano, pues hacer el saque de honor y a partir de ahí, pues todos a comer.
Pues estupendo, lo haremos.
Alcalde, es que yo tengo extremeños en el equipo. Anda que no conoce a usted a Roberto Gómez.
Sí, ¿no?
Roberto.
Sí, hombre, alcalde.
Hola, Roberto, ¿qué tal?
Buenas tardes, que me alegro muchísimo, que es una notición lo de la sandía y los melones. Muy bien. ¿Cómo estamos?
Pues estupendamente, estamos muy bien.
¿Tienes pregonero para la fiesta de Santiago?
Normalmente no se hace pregón en la
fiesta. Pues ya va siendo hora. ¿Cuándo es?
Julio.
El 25 de julio, claro, en Santiago, ya decía yo que vamos a ponerlo el 6 de enero.
Sería complicado.
Que yo me ofrezco, alcalde.
Tú a Villanueva de la Serena estás invitado siempre.
Siempre, ¿no?
A la feria de la tortilla y de la patata. Y a cualquier acontecimiento que siempre es un placer recibiros.
Yo en los pregones últimamente hago dos cosas. La primera es cantar. Morata se va, Morata se queda. ¿La conoce, no, alcalde? ¿A que sí?
Sí.
Perfecto, sí. Y la otra es decir a todo el mundo que todos digan conmigo ¡entrevistón!
A ver si...
Y ahí ya comienza la fiesta.
Estupendo.
Alcalde, muchas gracias por haberme atendido. Yo sé que esta mañana usted tiene cosas que hacer, ¿verdad? Y que haya perdido el tiempo.
Nunca se pierde el tiempo cuando se habla con vosotros. En este caso...
Y en los melones.
Seguro que lleva mucho cuidado, mucho mimo. Mi máxima enhorabuena.
Le voy a cambiar. Usted me envía dos melones y ahora mismo, esta tarde, voy a matar una cordera y se la voy a mandar para el pueblo.
Yo si quieres te mando también frutas.
Sí, mándeme frutas. En Valenzuela 1, en Madrid, me mandan las frutas.
Tú cuenta con ello.
Eso es, en Valenzuela 1, hombre.
Además, tengo la seguridad que te lo mandaré.
Bueno, alcalde, pues lo dicho, ¿no? ¿Vale?
Un placer.
Venga, muchas gracias, queda con Dios.
Venga, adiós, buen día.
Bueno, pues así hemos hecho el rato, así que quedaros ustedes escuchando esta grandísima emisora, no me voy ninguno, a la quedar con Dios.